Hoy en Cata de Noticias nos damos un gusto porque está aquí la escritora, ensayista y una de las intelectuales más importantes de la Argentina, Beatriz Arlo. La editorial Siglo XXI reeditó este año su libro La Pasión y la Excepción, de 2003, que está vertebrado sobre tres hechos únicos de la Argentina, de la historia argentina: la irrupción en la política y la figura y el cuerpo de Evita, la obra y los cuentos más sangrientos de Borges, y el secuestro y asesinato del general Aramburu. La Pasión y la Excepción, editorial Siglo XXI, y la tenemos aquí en el estudio de Radio con vos, a Beatriz Arlo. Bienvenida, gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo para dialogar con nosotros.
Gracias por invitarme, Cata.
Bueno, arranco por La Pasión y la Excepción. Vos en el prólogo mencionás argumentos y razones biográficas para la selección de Evita, Aramburu y los cuentos de Borges. Me interesa conocer cuáles fueron esos disparadores para seleccionar estos tres fenómenos, hechos históricos.
Bueno, yo nací en 1942. Y en 1952 tuve un horrible accidente en la calle. Estaba sola, me recogió un camionero y me llevó al Hospital Pirovano, que funcionaba como la mejor clínica paga podés pensar que funciona hoy. Entré sola en el Pirovano y en lugar de amputarme la pierna, que era lo que había que hacer en ese momento, la repararon y aquí estoy con mis dos piernas y jugué 10 años al hockey, o sea que trabajaron como maestros.
Los genios.
Pero además, mi padre, al día siguiente, porque mi familia no sabía dónde estaba, le preguntó a los médicos: bueno, doctor, ¿a dónde la traslado a la chica? Y a mi padre le contestaron, mi padre era gorila, y a mi padre le contestaron: mire, doctor, pues también se doctoreaban, mire, doctor, déjela acá, porque no va a estar en ningún lugar mejor. Desde ese momento, como era el mes de diciembre, empezó un festival de regalos, magos, payasos, títeres, en esa sala de niños del Hospital Pirovano. Esa era la Fundación Eva Perón, operando en los hospitales. Los hospitales trabajaban, obviamente, con el Ministerio Público, pero todo lo que daban de más estaba la Fundación presente. Por supuesto, yo encantada, y eso lo horrorizaba a mi padre, que, como repito, era impecablemente gorila. Pero ahí vi lo que era lo que podía ser la salud pública. No solamente me salvaron las dos piernas, y podía 6 meses después estar jugando con un palo y una pelota, digamos, no solamente me salvaron eso, sino la forma en que funcionaba, la abundancia en la cual esa salud pública funcionaba. Eso evidentemente me ató de alguna manera con una deuda a la figura de Eva Perón, además de su fascinación histórica, pero yo creo que me ató a mí personalmente con una deuda que en parte traté de pagar o de ofrecer un tributo, una flor a su tumba, con este ensayo que está incorporado al libro que vos acabas de mencionar.
¿Y Borges y Aramburu? ¿Por qué también?
Borges porque es inevitable. Es inevitable, si vos pensás, es inevitable en la literatura occidental. Imagínate cuánto más inevitable es para un crítico de literatura, un historiador de la cultura, como soy yo, para un argentino. Porque es inevitable, no podés saltearlo. Hubo muchos intentos, ya sea por izquierda o por derecha, por nacionalismo de ultraderecha o por la izquierda, de saltear a Borges, de decir, bueno, lo leemos un rato, pero más bien bajemos el volumen. Hubo muchos intentos de eso y, sin embargo, Borges es inevitable. Porque además es el más criollo de los escritores europeos argentinos. Es un escritor que tiene esa doble vertiente que nos caracteriza, es decir, ser profundamente europeo en su cultura, en su formación lingüística, etcétera, y al mismo tiempo mantener una especie de subsuelo criollista. Entonces Borges es en ese sentido inevitable. Y Aramburu fue el acontecimiento político que quizás marcó el fin de mi adolescencia. Recuerdo, voy a decir exactamente la verdad, recuerdo que yo me alegré con el asesinato de Aramburu, pese a que no pertenecía a los Montoneros. Era, en esa época era marxista-leninista, de alguna manera. Había dejado de ser peronista y era marxista-leninista. O sea, estaba en contra de ese tipo de violencia política. Pero yo me alegré, dije, esta es una venganza de los fusilados de junio de 1956. Ese sentimiento tiene que hacernos a todos examinar autocríticamente cada uno de los pasos que damos en nuestro pasado. Yo lo digo en público, mañana en Twitter van a decir, Saldo se alegró con la muerte de Aramburu, miren la asesina que es, van a entenderlo mal. Lo que quiero decir es que decirlo abre el camino de criticar lo que uno dijo, de ver qué equivocado estaba cuando uno lo dijo. No hay que tapar lo que uno dijo, hay que conservarlo abierto hasta que uno pueda criticarlo, ver si estaba en lo cierto o equivocada, en este caso yo estaba equivocada, y ver cómo uno puede seguir caminando desde allí.
Algo que has hecho con otras cosas, con tu honestidad, a la hora que vos sentiste que te equivocabas con cosas y desde tu honestidad lo has dicho. Volviendo a la pasión y a la excepción, entre los motivos que señalás de la excepcionalidad de Evita, en un momento afirmás que lo que no le alcanza para ser una gran artista la instala en el centro de la política. Me interesa que puedas explicar eso, desarrollar ese concepto.
En efecto, Evita era completamente mediocre como artista. Basta ver, se puede ver en Cinemateca alguna de sus películas. Es una figura, por otra parte, de segundo rango. No era de las artistas más consagradas, sino al contrario, era supporting actress, como se dice. Siempre era figura de segundo rango. Tampoco actuó mucho. Y no tenía ahí un camino. Y sin embargo descubre ese camino, como yo creo que Perón descubre también un camino, esa noche en que en el Luna Park se conocen. Y Evita descubre el camino de la política. Hay que ir a me encanta irle, el otro día fui de nuevo al Centro Cultural Kirchner, donde está una reproducción, una reconstrucción del escritorio de Evita, y hay una especie de objeto armado con centenares de cartas que Evita iba recibiendo. Evita tenía una presencia material con lo que enviaba, con los mensajes que contestaba, con el equipo que había formado, una presencia material muy fuerte. Y como su origen era de muy abajo, podía comunicarse sin problemas con la gente que estaba en esos estados de necesidad. Yo tengo una anécdota que concierne a mi familia, un tío mío peronista, que estaba un día en el despacho de Evita para consultarle algo o lo que fuere, y en un momento entra un grupo de sindicalistas, y entonces Evita se para, lo agarra y le dice, doctor, por favor, déjeme con mis muchachos, y directamente lo echó. Es decir, Evita tenía esa sensibilidad por lo de abajo, porque de ahí provenía ella. Entonces no es que tenía que construirla. Muchas veces, incluso los que hemos militado en la izquierda, hemos tenido que construir esa sensibilidad hacia lo de abajo.
Es muy interesante cómo mostrás la única fotógrafa que registra esa sencillez y quién era Evita realmente en fotos, a diferencia de lo que ella intentaba hacer cuando estaba tratando de prosperar en su carrera como artista. Me pareció interesante la reconstrucción. Me hiciste volver a ver fotos de Evita con otros ojos.
Sí, sin duda. Ella, si quería mantenerse en el gremio de los artistas, tenía que vestir y peinarse como eso lo exige. No se puede decir, yo voy a ser artista viniendo desde muy abajo y siendo una desconocida, y además me voy a vestir como quiero, me voy a cortar el pelo como quiero, me lo voy a teñir del color que se me dé la gana. Eso es imposible, hay normas, y si esas normas son menores hoy, en ese momento eran de fierro esas normas. Eso por una parte. Por otra parte, lo que es interesante es lo rápido que ella abandona ese camino cuando lo conoce a Perón y encuentra ahí un teatro mucho más grande que el que ella podía fantasear siendo artista, y un teatro donde ella se desempeñó de manera admirable, ¿no?
Sobre Perón vos decís, Eva se transforma cuando conoce a Perón y se reconoce en él, y en otra parte decís, el fanatismo es la pasión en su hipérbole, en el momento en que alcanza el punto más alto y por lo tanto el punto que más la acerca a su objeto. Eva, fanática, está más cerca de Perón porque todo desaparece y se resume en el sentimiento único. ¿Qué encontró Perón en ella? ¿Y qué encontró ella en Perón?
Perón encontró en ella... Perón era un político sumamente inteligente y yo creo que rápidamente... Esto es una hipótesis, obvio. Perón no nos ha dejado sus memorias de este estilo. Perón encontró en ella alguien que podía darle un cuerpo de mujer a la república futura que él quería construir, a la democracia popular que él quería construir. Tuvo la inteligencia de verlo, de percibirlo casi de inmediato, digamos. Y ella lo que encontró es un camino de realización de su inteligencia y de su cuerpo y de sus ambiciones. Era extremadamente ambiciosa y de su dureza, era extremadamente dura. Extremadamente dura en sus resoluciones y en el trato con los demás, encontró un camino donde eso podía realizarse.
En otro fragmento, en la página 80, decís: el cuerpo de Eva es portador de dos aspectos indispensables al régimen. De allí la importancia de su cuerpo real como forma visible de su cuerpo político. El cuerpo material de Eva produce su cuerpo político. Me interesa por qué sostenés que el cuerpo material de Evita es indisoluble de su cuerpo político y también cómo cambia eso desde su irrupción en la política hasta que pasa a la inmortalidad.
Bueno, en su irrupción en la política son dos momentos muy diferentes. Cuando pasa la inmortalidad, eso pasa como Santa Evita, digamos. O sea, ya cuando pasa la inmortalidad ya podríamos conocer el fenómeno, digamos. Sí. En su reacción en la política, ella proporciona una tipología femenina que está más cerca de las actrices y de las modelos que de las señoras. Los presidentes, ministros y políticos en ese momento estaban casados con señoras, que en general eran un poco más abundantes, digamos.
Voluptuosas.
No voluptuosas, esas señoras no eran voluptuosas, eran más bien serias, pero eran abundantes en carnes y en el tipo de ropa.
Sí.
Y Evita hace el movimiento contrario, ella es naturalmente muy delgada, y por otra parte encuentra a través de Jaume-Andreu un modisto que le pega justo al estilo que le conviene a ella. Los grandes trajes de fiesta son trajes de Balenciaga, de Fat, esos son trajes convencionales, los grandes trajes de fiesta. Pero su uniforme cotidiano, el que llevaba todos los días a su trabajo con los necesitados, con las organizaciones públicas, es un traje sastre que yo diría intemporal. Te lo pones vos hoy y te queda perfecto y nadie diría, mirá Cata cómo vino vestida en 1940, en absoluto. Te lo pones hoy y tiene un corte intemporal, ese corte que tiene, esa cualidad que tienen ciertos cortes masculinos de la ropa, que la intemporalizan, porque la ropa de mujeres está más temporalizada según la moda. Y vistió siempre igual, podía variar en sus vestidos de fiesta, que eran de las grandes firmas francesas, pero en la ropa con que se la veía en los actos públicos, pronunciando sus discursos, en la secretaría donde atendía a las organizaciones sociales, siempre llevó la misma ropa, casi indiscernible una de otra.
Estamos hablando de Evita, de la parte de Evita de este libro, pero hay otra parte donde, Beatriz, vos seleccionaste dos cuentos en especial de Borges, Emma Suns y El otro duelo. ¿Por qué elegiste esos dos cuentos?
Porque son cuentos de venganza. Y bueno, si hay un tema que yo diría filosóficamente le interesó a Borges fue ese de la venganza. Tiene otros cuentos de venganza donde alguien puede pasar muchos años desde la infancia hasta la edad madura esperando el momento de esa venganza. Por otra parte, la venganza es un tema que a Borges le fascinaba no solamente por su matriz criolla, que podríamos encontrar cuáles son las venganzas que se dieron en la literatura criollista, sino que le fascinaba porque es un tema de la literatura europea. Entonces, estaba ahí como atravesado. Era una preocupación ética, moral y psicológica en Borges, pero además la encontraba en la literatura europea. Así que por eso fui a esos cuentos de venganza, y porque además una parte importante de la política argentina ha funcionado muchas veces en términos de venganza. Inclusive las mismas posiciones políticas que suscribió Borges fueron posiciones vengativas respecto del justicialismo, por ejemplo. Mejor no hablar de la política de Borges.
Te enoja. Vos decís amor-odio siempre con un Borges,
sí, ¿no? No, mejor no hablar. Tenía su refinamiento estético no se corresponde con la forma en que podía captar y explicar la política argentina, sino que al contrario, parecía que ni la captaba, ni la podía explicar, ni la entendía, mientras que su refinamiento estético es infinito. Entonces uno dice, ¿cómo uno puede tener tantas cabezas diferentes? Uno, si le pasaba a Borges, uno sabe que uno mismo, hay cosas que entiende perfectamente y otras que no puede entender, que es como si fueran lengua extranjera. Bueno, el peronismo fue para Borges algo así como una lengua extranjera.
De Borges y estos cuentos tan sangrientos y que hablan, entre otras cosas, de la venganza, como estás explicando, saltás al secuestro y al asesinato de Aramburu, y reparo en algo que me gustó, me llamó la atención, que mencionás entre los argumentos que dan los montoneros para el asesinato, sobre el asesinato. Mencionas un proceso de diálogo y de apertura con una zona del peronismo que pudiera permitir una convivencia democrática. Quizás me resuena porque trato de hacer algún nexo en algún punto con la actualidad. No, no te pregunto hacerlo ahora, pero sí preguntarte cómo jugó ese factor para los montoneros a la hora de matarlo a Aramburu.
Aramburu estaba en un proceso, Aramburu un tipo extremadamente inteligente y refinado, y estaba refinado políticamente, y estaba en un proceso de ver cómo podía suturarse algunas de las heridas de la actualidad argentina, y una de ellas, por supuesto, había sido el golpe del 55, donde había derrocado a Perón, y los fusilamientos posteriores a ese golpe, de los cuales él no fue directamente responsable, pero obviamente estaba en el gobierno que los realizaba. Él había comenzado un movimiento, yo no sé si de diálogo, pero sí de expectativa de ver cómo se entendía una facción y la otra. Y evidentemente era demasiado temprano. En ese momento Aramburu se adelantaba a lo que el antiperonismo podía soportar. El odio del antiperonismo era todavía muy fuerte. Alguna gente había resultado encarcelada durante ese periodo y el odio todavía era muy fuerte. Y él se adelantó. Entonces ahí hay algo que uno, no es que fueron los antiperonistas que mataron, por favor, no es eso, sino que ahí hubo un clima de disensión con lo que alguien tan respetado como Aramburu se proponía. Por otro lado, los montoneros, en esa mirada más dialoguista que Aramburu arrojaba sobre el peronismo, los montoneros vieron un peligro. El peligro de que no quiera domesticarnos, ahora viene este generalacho a domesticarnos. Es decir, el peligro de que alguien quisiera trazar un puente, no importa cuán estrecho y cuán frágil fuera que alguien quisiera trazar un puente. Y por otra parte vieron lo que la guerrilla muchas veces necesita como inicio, que es un acontecimiento verdaderamente teatral. No es ir y matar a un cabo del ejército, ni siquiera a un capitán, ni siquiera a un general cualquiera. Es ir a matar el general más ilustre en ese momento de la Argentina.
De la pasión y la excepción, este libro fantástico de Beatriz Arlo, que les recomiendo a ustedes, que si están del otro lado y no lo leyeron, realmente se los recomiendo, Siglo XXI lo reeditó. En este libro, Beatriz Arlo recorre la pasión, el fanatismo, el odio, la venganza. Y estas cosas probablemente nos resuenen a todos nosotros porque son temas habituales de la conversación pública de estos tiempos. Nuestros conversadores atribuyen un rol casi determinista a las redes sociales y a los medios de comunicación y sostienen básicamente que la violencia discursiva desciende del ágora mediática y penetra al hombre de pie, al menos una parte de nuestros conversadores. Yo te quiero preguntar, Beatriz, ¿cómo ves ese argumento que circula en una parte del debate público?
Yo no estoy de acuerdo con que los medios son muy influyentes, pero en otras cuestiones que tienen que ver con tramas menos visibles y menos decisivas de la vida cotidiana.
Medios y redes, ¿eh?
Los medios y redes, sí. Redes no había en la época de Aramburu, o sea que no, pero no estoy de acuerdo exactamente con esa perspectiva. Yo creo que la muerte de Aramburu fue...
No, pero saltaba a leer la actualidad de hoy, porque sobre todo después del atentado, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, desde parte del kirchnerismo y del Frente de Todos, de hecho el presidente en cadena nacional lo dijo, viene un odio desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, algo que fue repetido, escrito en algunas columnas, de una parte, por lo menos una parte del Frente de Todos. Después han cambiado algunos los argumentos. Pero sí hay una conexión de argumentos desde una parte de la política que le atribuyen a los medios y a las redes sociales esto, básicamente. Que la violencia discursiva sale de los medios y de las redes y después de ahí penetra en el hombre de a pie. Y me interesaba esa mirada tuya hoy sobre
eso. Yo no pienso eso. Yo pienso que la gente capta y escucha y repite el discurso de los medios y después se queda en la casa tomando mate.
Ajá.
Los montoneros no necesitaron un medio de comunicación para hacer el asesinato de Aramburu. Los montoneros eran gente bastante culta, que pertenecían a una de las fracciones que tuvo la Iglesia Católica en ese momento, muy radicalizada, que tenía una revista, o que leían y colaboraban en esa revista. No tiene nada que ver, es como si se compararan dos momentos históricos que no pueden ser comparables. Yo hablo muchísimo parando a la gente por la calle y yo le digo, ¿y usted qué piensa de los políticos? Son todos una porquería, todos una porquería, todos una porquería, nada más. No era el discurso, no es, ni era en ese momento, ni es el discurso hoy, los que están en contra del gobierno. Son discursos más articulados, que tienen cierta fundamentación más política, etcétera. O sea que los medios, en realidad, no sé qué meten, porque el discurso que yo escucho de los medios no es el que la gente responde por la calle. No es que sean adoctrinados por los medios, son adoctrinados por la pobreza, son adoctrinados por la necesidad, son adoctrinados por la desesperanza, son adoctrinados porque piensan que nunca va a llegar un gobierno que justamente solucione sus problemas, no de la de todos los jubilados, sino la de jubilados de tal sindicato. Entonces son adoctrinados por quiénes, por sus necesidades, yo creo. Y este país hoy es un país que, más que medios que adoctrinan en el odio, tiene necesidades que adoctrinan en una especie de rebeldía social.
Sobre el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, vos escribiste algo, le pusiste subsuelo al título de tu columna, y pareciera, entiendo, si es que no entendí mal lo que vos escribiste, que... coincidís un poco con esta mirada que muchos tenemos de que quienes habrían, porque obviamente es una investigación judicial en curso, pero protagonizado este intento de asesinar a Cristina, fueron emergentes de una fractura de nuestra sociedad, que está más cercano, no sé, más cercano a los lumpen, el lumpen proletariado, que el ciudadano de a pie, de la Constitución. Vos hablabas recién de quienes cuestionaban los ciudadanos de a pie y los politizados en la década del 70 a la política, y pienso en estas personas marginales que intentaron matar a la vicepresidenta, y te pregunto si ves algún digamos recorrido histórico en el cual hay un quiebre cultural si se rompió algo, hay un quiebre cultural de la política nacional, pensando esto, o es algo aislado donde todavía no hay que sacar ninguna conclusión.
No, yo no me inclinaría sobre este grupito a sacar una conclusión política, porque los partidos políticos están funcionando, hay militantes jóvenes en todos los partidos políticos, no me inclinaría a sacar una conclusión. Lo que sí me inclinaría es a pensar cierta ignorancia que prevalece entre los politizados de capas medias bajas. Son lumpen capa media, no son lumpen proletarios, son lumpen capa media baja. Baja o media. Esa ignorancia política no era tan fácil de encontrar hace 20 años.
La de los copitos.
Es decir, los movimientos políticos que estaban en el colegio secundario, que estaban en los barrios, etcétera, eran movimientos más articulados. Y gente de estas características hubiera sido captada, ya sea por la iglesia, que los hubiera tratado de disuadir de cualquier fantasía pistolera, ya sea por algún partido político pequeño o grande. Es decir, lo que está presente acá es un deterioro de la formación de los jóvenes muy fuerte. Ahí hagámonos cargo los adultos. No para salir a matar ministros de educación, naturalmente, pero hagámonos cargo de eso.
Vos ayer en la columna de perfil dijiste: la Argentina atrasa hasta en el terrorismo. Te pregunto, pues justamente estás hablando de la educación, ¿en qué otras cosas atrasa la Argentina?
Bueno, no le va bien en las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales. Eso está claro, a la Argentina no le va bien. Y la Argentina se enorgulleció, por lo menos hasta la década del 70, hasta la última dictadura, pongamos, por lo menos hasta la década del 70, se enorgulleció de ser uno de los países mejor alfabetizados y más vastamente alfabetizados de América Latina. Entonces, este es un cambio, que es un cambio que habría que ver en detalle. ¿Cuántos diarios se leen en las casas de donde provienen estos vendedores de copitos? Antes vos subías a un colectivo, hace 30 años vos subías a un colectivo, y los que venían de la clase obrera venían con crónica debajo del brazo. Y vos es la diferencia bestial que hay que leer una noticia articulada en la portada de un diario que una noticia en las redes sociales. En la portada de un diario me puede gustar su ideología o no, puede ser de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha o de centro. En la portada de un diario alguien piensa la articulación de la noticia, no es un caos de pedacitos de noticia. Entonces, las redes sociales a lo mejor tienen un destino mucho mejor, y por otra parte hay grandes páginas políticas en las redes sociales. Politico.com es una gran página política, el Telegraph tiene una gran página política, pero las redes sociales no. Y entonces, si tu alimento político son las redes sociales, tu alimento político es un conjunto de manises usados.
Graciela Camaño Beatriz habló sobre el atentado a la vicepresidenta de la Nación, y me interesa conocer tu reflexión sobre lo que dijo. ¿Qué pensás sobre lo que dijo? Les propongo y te propongo escucharla.
Porque imagino que Cristina debe estar bastante preocupada y ocupada por lo que le pasó, ¿no? Y yo creo que eso te tiene que llevar a un proceso de reflexión muy profundo. ¿Qué pasó? Y en lo profundo también te preguntas: ¿qué hice para que esto pase? Más cuando vos sos responsable del poder. Me imagino que se debe estar preguntando mínimamente por qué.
¿Qué hicimos en los últimos 20 años para que haya capas medias bajas en contacto con la pobreza o no, pero capas medias bajas que tengan una escolarización absolutamente deficiente, que tengan un discurso político absolutamente elemental? ¿Qué hicimos todos durante los últimos 20 años? Si esos 20 años se los quiere Camaño atribuir a todos al kirchnerismo, bueno, no puede sacar a Macri de esos últimos 20 años, que hacemos, lo borramos, pero ¿qué hicimos todos en estas crisis de la configuración de una Argentina política? Para configurar una Argentina política necesitas una Argentina configurada en la educación. ¿Cómo te crees que se pensó el fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, conseguir el voto universal, pero al mismo tiempo conseguir votantes que pudieran ejercer ese voto universal? Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros con eso? ¿Qué nos pasó a los argentinos de ser el país faro junto? Había otros más chicos, pero igualmente importantes, como Uruguay, de ordenado, de ser el país faro ordenado en cuanto a términos políticos y educativos, de ser un país que produce los copitos y que no tiene y que no tiene estadios políticos que los intermedios que los paren. Es decir, ¿dónde está la militancia para parar? No para parar a cada uno de los copitos, sino para parar el estadio político, ideológico y cultural, saquemos político, el estadio ideológico y cultural, donde los copitos pueden estar. Entonces, ¿qué nos pasó a todos ahí? ¿Qué le pasó a la enseñanza? ¿Qué le pasó a la crisis de toda autoridad en la familia y en la escuela? ¿Estamos de acuerdo que no tiene que haber ninguna autoridad ni en la familia ni en la escuela? ¿En la familia cuándo tiene que terminar la autoridad? ¿Cuando el chico cumple 3 meses, 2 meses, 1 mes, 1 año? ¿Cuándo tiene que terminar? ¿Cuándo tiene que terminar la autoridad en la escuela? ¿Cuando patea la primera vez a la maestra o cuando la escupe por primera vez? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Vos venís... Bueno, hace mucho, pero cubrís las marchas, las organizaciones piqueteras, estás en diferentes momentos y en diferentes protestas. Me interesa saber, conocer, que nos cuentes qué estás viendo en este último tiempo, quizás de como cambio en relación a los últimos años, en esas marchas que vos recorres. En el 2022, estás hablando también de la crisis educativa y de qué nos pasó en los últimos 20 años, y en esas marchas vos muchas veces en las crónicas que haces, hablas de madres con niños que quizás pueden estar en algún lugar donde estén contenidos para estar estudiando, incluso las madres también. Bueno, ¿qué estás viendo de eso como, no sé si... un horizonte de futuro, porque además son madres jóvenes. A mí cuando me toca cubrirlo en el noticiero, no se ve gente grande, no. Por lo general. Son todos jóvenes, y vos pensás, bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? Que es una gran mayoría, si uno lo ve en las estadísticas del INDEC o del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, si una gran cantidad de los argentinos están ahí o no están movilizados, pero... son un poco esa radiografía social, socioeconómica.
Están más integrados los que están movilizados, sin duda, porque siempre hay algún dirigente o alguna dirigente con el cual pueden establecer un diálogo. Pero hay un rasgo que a mí me impacta mucho, que es la predominancia de las mujeres. Y me lo pregunté muchas veces y lo fui preguntando. Y entonces ahí te da un retrato también social y económico de la Argentina. Esas marchas salen muy temprano de los barrios, porque tienen que agruparse para tomar el ómnibus colectivo que las va a llevar, etcétera. El ómnibus, no un colectivo, sino el ómnibus alquilado con que las va a llevar, etcétera. Sale muy temprano de los barrios.
Tipo 5 de la mañana, 4 de la mañana.
Sí, 6 de la mañana. Y es el momento en que los hombres quedan en los barrios, porque es el momento en que les puede caer una changa. No es que a los hombres no les interesan las marchas. Eso sería una versión feminista año cero que no sirve para nada. Quedan en los barrios porque es un momento en que les pueden caer las changas. La changa es una cosa de un día. Entonces, en una obra en construcción, un obrero se luxa un codo mientras está poniendo 3 ladrillos, sale el capataz a buscar la changa. Entonces los hombres no están, porque los hombres son los que pueden recibir esa changa. Las mujeres tienen trabajos más permanentes, por eso pueden pedir permiso en su trabajo o no, o las que no están son desocupadas, pero tienen trabajo más permanente, es empleada doméstica, es un trabajo, aunque sea por hora, es un trabajo más permanente. Entonces la presencia muy fuerte de mujeres es que los hombres, no es que no les interese ir a las marchas, eso sería una respuesta feminista truchísima, pero más trucha imposible. La respuesta es que el hombre queda en el barrio porque en el barrio siempre puede haber eventualmente una posibilidad de ganar unos pesos.
Claro. Y ahora, vos has titulado en este año, no me acuerdo cuándo, en otra columna de perfil, el descontento viene marchando. Sobre estas marchas, un poco retomando lo que te quería preguntar, sobre estas marchas, ¿cómo lo ves, digamos, para adelante con esta situación de 7% de inflación en agosto, con perspectivas que al menos hasta para el oficialismo no va a bajar demasiado la inflación, y bueno, estos números de socioeconómicos.
Estos números socioeconómicos son peores. Yo lo veo mal para adelante, veo mucho sufrimiento en esa gente. Por suerte existen esas mujeres que están organizando las ollas populares, que vos sabés, a mediodía llegan con lo que han encontrado, un riñón que les tiró un carnicero, media pata de chancho que les tiró una fiambrería, etcétera. Llegan con eso y organizan esas ollas populares. Esas mujeres son extraordinarias. Pero yo lo veo muy mal para adelante. Y en términos educativos, que es lo más largo plazo, porque si no te moriste de hambre hoy, el término educativo es el de más largo plazo. En términos educativos lo veo verdaderamente mal. Porque además surgió en los últimos 30 años una pedagogía para la lectoescritura que es para chicos que tengan mucho tiempo en la escuela. Que es una pedagogía no indicativa. Pablito, escribí tu nombre. Pablito, si no ponía la P, la maestra decía, Pablito, te dije 10 veces que Pablito empieza con P. Ahora no. Ahora hay una pedagogía no indicativa que es Pablito. ¿Cómo empezará Pablito? Ahora, para un pibe hijo de médico, puede esperar 6 meses para descubrir solo que Pablito era esa P que él ponía cuando ponía no sé qué cosa. Es una pedagogía que es para gente que puede estar más tiempo en la escuela. La pedagogía indicativa de comienzo del siglo podía ser muy autoritaria, como dicen los pedagogos, pero permitía dominar la lectoescritura en 2 años.
Beatriz, en este contexto, porque estamos encaminándonos al final de esta conversación, te pregunto por, sobre todo, las figuras más fuertes que hoy están, digamos, dirigiendo las dos coaliciones políticas Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo las relacionás, esas dos figuras políticas, con esto que estamos charlando? La decadencia socioeconómica, la crisis educativa, o como le querramos llamar, la inflación que nadie puede controlar, y estos, como vos decís, últimos 20 años en los cuales hay pocos que se preguntan cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo los ves a Cristina y a Macri en ese debate? O en, bueno, ese no debate.
Fueron presidentes. Fueron o son presidentes. O vicepresidentes en este caso.
Bueno, pero ahora están coqueteando, además de la riña, de lo judicial, están coqueteando con ser candidatos.
No ven en el horizonte quien tenga ciertas propiedades carismáticas que la gente, cuanto más desesperada, más busca. Cuanto más desgraciadamente esto sucede así, cuanto más desesperada está la gente, más va a buscar propiedades que carismáticas, es decir, carismáticas, lo digo en el sentido casi religioso, que te prometan rápidamente una solución.
Que te vendan futuro, que te vendan algo.
O presente, sí. Que te vendan presente.
Unos pesos. ¿A la Reta cómo lo ves?
Es un jefe de gobierno completamente respetable en Buenos Aires, no ha tenido una sola acusación que yo conozca por corrupción, tiene un ministerio y un gobierno ordenado. Hay que decir que Buenos Aires es la ciudad más fácil de la Argentina, pero también sería fácil afanarla, trucharla, etcétera. O sea que tampoco vamos a quitarle méritos porque Buenos Aires sea una gran ciudad con un gran presupuesto. Por supuesto es más difícil gobernar la provincia de Buenos Aires que la ciudad de Buenos Aires, pero no hay que quitar méritos a quien ha gobernado bien la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si tiene más pretensiones.
¿Y a Bullrich?
No la conozco en acciones que no sean verbales a Bullrich. Tiene restos de una especie de discurso militarista que le queda como del pasado, militarista en el sentido de oposiciones fuertes, yo te voy a decir a vos y no me contesté porque te lo voy a decir de nuevo, tipo Milei, digamos, son estilos políticos bastante parecidos, si se quiere, aunque ella no ataque a la casta política, pero el ataque a la casta política de Milei, qué sé yo, como todavía no es jefe de ningún cuerpo de ejército, me resbala, son sus ideologías, pero es eso, no la hemos podido ver ni calibrar.
Bueno, nos queda un minuto, Beatriz, y te quiero agradecer el tiempo que te tomaste para esta conversación. Te confieso y les confieso que estaba nerviosa. Es la primera vez que me toca conversar con Beatriz Arlo y a veces la admiración te hace, bueno...
Pero permíteme nombrar antes de irme, porque vos me preguntaste por estos que están más en la televisión. Sí. Pero uno debería mirar más a gente que tiene visiones políticas. Un Cornejo.
Sí.
Un Cornejo, con el cual yo puedo no coincidir en absoluto. Un Schiaretti, con el cual yo puedo no coincidir en absoluto. Un Baudet, con el cual yo no puedo no coincidir, pero que son políticos formados, que han gobernado y según parece han gobernado de manera muy aceptable sus distritos, sus políticas y sus circunscripciones. Entonces, salgamos de esta dicotomía donde ya han fracasado ambos. Macri, Cristina, etcétera. Salgamos de esto. Veamos qué ha pasado en estados federales. No estoy haciendo la propaganda de estos tres, pero de algunos otros, seguro.
¿Y por qué crees, perdón, si nos va el tiempo me van a matar, pero por qué crees que no a veces no podemos salir de Cristina Macri?
Porque son muy atractivos para la televisión. Son como un radioteatro de las 3 de la tarde cuando yo era chica, que se caracterizaba por los alaridos y el resonar de cachetadas.
Ahora sí, Beatriz Arlo, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un gusto tenerte acá en Cata de Noticias. Ojalá vuelvas.
Ojalá.
Conversemos. Te voy a volver a invitar.